tomamos las noticias en serio y te contamos los hechos tal cual son.
Bio Bio, información concreta, exacta y oportuna. En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad. En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Comenzó la entrega de los cuerpos de las primeras víctimas fatales del mega incendio en la provincia de Concepción.
El Ministerio Público y la PDI siguen buscando un terreno a las personas desaparecidas.
El alcalde de Penco cifró en 6.000 el número de viviendas afectadas en su comuna, mientras en Concepción vecinos de sectores rurales hacen un llamado a redoblar los patrullajes por denuncias de delincuentes que se harían pasar por personas que ofrecen ayuda.
Crecen los emplazamientos de La Moneda, senadores para avanzar en la ley de incendios en medio de la emergencia que afecta al sur del país.
Esta noche, José Antonio Kast anunciará su primer gabinete ministerial en medio de altas expectativas políticas y la posible llegada de la fiscal Trinidad Steiner al Ministerio de Seguridad Pública.
Y a puertas de la presentación del gabinete del nuevo gobierno, el oficialismo advirtió riesgos institucionales y cuestionó nombramientos clave.
En instantes se resolverá si el caso Monsalve vuelve a su etapa investigativa tras la solicitud de la defensa o si se cierra definitivamente y se continúa al juicio oral.
La exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, declaró en el marco del sumario administrativo que se sigue en contra de los conservadores Sergio Llaver y Yamil Nacle, negó los pagos al abogado Mario Vargas y defendió haber vaciado su teléfono celular.
A esta hora la Corte Suprema escucha los alegatos de la defensa de Ángela Vivanco, quienes buscan revertir la querella de capítulos acogida por la Corte de Apelaciones de Santiago.
Este miércoles, la Comisión Mixta pretende despachar la Ley de Inteligencia con miras a que entre la última semana de enero y la primera de marzo, la iniciativa pueda ser ratificada por ambas cámaras.
El estándar de las pruebas de agentes de inteligencia ante tribunales, su responsabilidad si cometen delitos y penas para quienes filtren información de inteligencia, están entre los últimos temas en debate.
Y noticias del exterior, Rusia declaró hoy que Groenlandia no es una parte natural de Dinamarca, insertándose así en la creciente tensión entre Estados Unidos y Europa por la isla Ártica.
Hamas solicitó a Israel que permita operar sobre el terreno al Comité de Gobernanza en Gaza.
Dos personas murieron y otras tres resultaron heridas en un tiroteo ocurrido a las puertas del tribunal en Sudáfrica.
En noticias del deporte, Universidad Católica se mide ante Huachipato esta tarde en Viña del Mar en la primera semifinal de la Supercopa.
Y Universidad de Chile oficializó la llegada del delantero argentino Juan Martín Lucero.
Ya estoy cansado. Tantas reuniones, correos, informes. ¡Basta! ¡Esta sí que es vida! Si eres pensionado y estás pensando salir de vacaciones, ven por tu crédito y comienza a disfrutar.
¿Le llevo una limonada, don Fernando?
¡Excelente! Para disfrutar y recargar baterías, pide tu crédito para pensionados en Detacop. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.detacop.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
1:04 p.m.
¿Cómo están ustedes? Sean todos muy bienvenidos a esta, la edición de mediodía de Radiograma. Vamos a estar revisando las noticias más importantes que han ocurrido en Chile y el mundo en las últimas horas. Saludamos también, por supuesto, a quienes se conectan en las 43 estaciones de Biobío la radio en todo el territorio nacional. Vamos a revisar las noticias en esta oportunidad junto a Valentina Hernández. Hola, Valentina, buenas tardes.
Buenas tardes, Danilo, auditores. Saludamos a quienes nos sintonizan a través de Biobío Chile y a quienes nos ven a través de Biobío TV. Les recordamos que nos pueden escribir a través de nuestra cuenta de X, ex Twitter, arroba Biobío. A partir de este momento le ofrecemos información independiente.
Vamos de inmediato al contacto con el sur del país. Estamos muy atentos a lo que ha ocurrido en las horas posteriores. Se sigue atacando el fuego. Hay focos de incendio aún activos, pero de forma paralela también se trabaja en la remoción de escombros, también la entrega de cuerpos. Lamentable, un proceso que se está materializando en el sur del país. A esta hora, un equipo multidisciplinario de la Policía de Investigaciones de la PDI realiza una operación rastrillo buscando a personas desaparecidas tras los incendios forestales que han azotado principalmente a la localidad de Lirquén, hasta donde nos vamos a trasladar a esta hora. Ahí está Roberto Neira, quien nos entrega los detalles. Roberto, te escuchamos.
Valentina, Danilo, muy buenas tardes. Nos hemos trasladado hasta la localidad costera de Lirquén, que pertenece a la comuna de Penco, para llevar en los detalles sobre este operativo, esta operación rastrillo que está personal de la Brigada de Homicidios en un equipo multidisciplinario conformado también por otras unidades de la Policía de Investigaciones en conjunto con bomberos en la villa Ríos de Chile. Esta villa está ubicada en un sector de altura principalmente, donde cuesta mucho llegar a esta hora porque hay un gran despliegue de seguridad. En ese lugar está concentrado el personal de la Policía de Investigaciones revisando cada uno de los inmuebles, los domicilios que resultaron completamente destruidos por la acción del fuego, principalmente por los incendios forestales que afectaron a estos domicilios. Es una operación rastrillo que, como bien decía ayer la fiscal regional Marcela Cartagena, busca despejar todas las dudas, revisar cada rincón de los inmuebles, porque se presume, y así lo han señalado familiares, hay personas fallecidas en ese lugar. Fuimos el único medio que durante esta mañana pudimos acceder al sitio del suceso, a registrar imágenes sobre los operativos realizados allí por el personal de la Brigada de Homicidios. Allí también tuvimos la posibilidad de conversar con Fernanda Reyes, una joven que busca a su padre, Pedro Reyes, de 67 años, que desapareció luego que el fuego, sin piedad, arrasó con su domicilio, su casa, donde vivió durante varios años. Este incendio arrasó con departamentos, casas, talleres, emprendimientos que había en ese lugar, en la villa Ríos de Chile, ubicada en la parte posterior, lo que es un cerro, está en altura. Muchas de las viviendas, los vecinos podían apreciar el mar que se encuentra, y así se llama este lugar, Minador Lirquén. Pasemos a escuchar lo que relató Fernanda, la hija de Pedro Reyes, quien busca a su padre.
Él vivía en el bloc 12, en el departamento 205, aquí en la calle Río Yaima. La última vez que tuvimos contacto con él fue como a las 8:30, y de ahí no encontramos ningún rastro de él.
¿Tiene la esperanza de encontrarlo con vida, no?
Está difícil la situación, pero si alguien sabe de él o lo ha visto, que por favor se comunique conmigo.
¿Cuántas son las personas en el sector que están desaparecidas, según han podido ustedes acceder a esa información?
No sabemos, pero yo creo que más de 10 personas.
La esperanza, el último que se pierde, hay mucha angustia, mucha incertidumbre. Cada minuto que pasa llega la desesperación porque no hay resultados. Se encuentra trabajando también personal del servicio médico legal, antropólogos, un equipo multidisciplinario que está rastreando cada rincón de cada dependencia para luego entregar estos inmuebles a las familias para que puedan remover los escombros en una situación que, conforme pasan los minutos, se torna muy angustiante. Estamos con la cámara de Rodrigo Zárate, a ver si nos permite mostrar lo que está ocurriendo a esta hora en este lugar. Como pueden apreciar ustedes, hay un vasto operativo de seguridad por parte de las Fuerzas Armadas que están resguardando el ingreso a lo que es la Villa Ríos de Chile, ubicada en una cima rodeada de un bosque que fue arrasado por el fuego. Hay que precisar que hasta este lugar, el Mirador del Irquén, han llegado decenas, cientos de personas, podríamos decir, con ayuda para las familias, pero no han podido acceder a la villa, principalmente porque allí se están realizando los peritajes, buscando restos humanos, es una diligencia que adelantó durante esta jornada la fiscal regional Marcela Cartagena.
Vamos a ir revisando lugares para asegurarnos que no queden restos. Hay detalles que son un tanto escabrosos, pero efectivamente la destrucción de los cuerpos puede llevar a que solo existan pequeños trozos, muestras óseas y otras cosas que solo gente experta, como antropólogos del Servicio Médico Legal, gente de la Brigada de Búsqueda de Personas de la PDI, tienen el desarrollo, el conocimiento para ir buscando y recogiendo. Nosotros no podemos no hacer eso, y es importante que la comunidad lo entienda. Nosotros sabemos que hay celeridad por entrar, por empezar a limpiar, por un montón de cosas, pero necesitamos la comprensión de la comunidad.
Es por eso los motivos de este operativo de seguridad que hay en el lugar, con apoyo de carabineros, personal de las Fuerzas Armadas, también de la PDI e incluso bomberos, quienes han impedido el ingreso de personas extrañas al sitio del suceso, donde a esta hora se trabaja intensamente. El movimiento en el sector del Mirador del Irquén a esta hora es bastante intenso. Se trabaja también en el sitio del suceso con personal del Servicio Médico Legal. Recordemos que los incendios en la región del Biobío han dejado a 19 personas fallecidas. Hasta ayer se habían recibido solo 3 denuncias por personas, por presunta desgracia, que deben ser buscadas por el personal especializado de la Policía de Investigaciones, y es eso lo que se está haciendo en estos momentos. Cualquier novedad respecto a los hallazgos que se puedan producir tras este operativo, los vamos a estar informando respectivamente. De acuerdo a lo que vayamos recibiendo, a la información que se vaya conociendo en este lugar. El Irquén, Bio Bio, la radio.
Los restos de la tercera víctima de los incendios forestales en el Gran Concepción, cuya identidad confirmó el Servicio Médico Legal, fueron entregados a sus familiares este martes. Se trata de César Monsalve, quien murió asfixiado en su departamento en el sector Ríos de Chile del Irquén. Fabián Polanco tiene todo el reporte.
Poco antes del mediodía salió desde el Servicio Médico Legal de Concepción el féretro de César Monsalve, un operario del puerto de El Irquén, víctima del siniestro que arrasó con poblaciones enteras en la comuna de Penco. Tras los peritajes forenses que lograron su identificación, los restos fueron entregados a su familia. El servicio funerario salió en dirección a Santiago, de donde era oriundo César Monsalve. En las afueras del médico legal, su amigo y compañero de trabajo, Fernando Mora, señaló que César había colaborado con vecinos la noche del sábado para despejar una franja de seguridad y así contener las amenazantes llamas a esa hora. Luego de ese trabajo regresó a su departamento, donde murió asfixiado, dijo el amigo.
Luego de salir del departamento, creo que fueron a hacer cortafuegos los vecinos, y de la nada se volvió al departamento, y uno de los pocos departamentos que estaba manteniéndose prácticamente intacto, pero el calor, seguramente el humo lo asfixió de una y cayó. Perdió el conocimiento, ya fue todo lo que pudo resistir.
Los restos de la víctima fueron encontrados por personal de bomberos de Penco, agregó Nicanor Palma, funcionario de bomberos y amigo de César Monsalve, quien lo calificó como una persona muy querida, no solo por su familia, sino por todos quienes lo conocían en el Irquén.
Una excelente persona, se los va. compañero amante del deporte, preocupado de sus hijas, que aquí tuvieron todas sus hijas, llegaron de Santiago, su familia, hermano, esposa.
¿Qué es lo que se sabe que pasó?
Bueno, yo, por bombero, el cuerpo fallado en su departamento, botado, murió asfixiado.
El lunes el Instituto Forense había entregado los cuerpos de las dos primeras víctimas identificadas y este martes, además de César Monsalve, otras dos familias esperaban recibir los restos de sus seres queridos. Solo en Penco habrían fallecido producto del siniestro al menos 14 de las 19 víctimas fatales contabilizadas hasta ahora en la región del Biobío.
1:15 p.m.
Y el alcalde de Penco cifró en 6.000 el número de viviendas afectadas en su comuna, mientras que en Concepción los vecinos de sectores rurales principalmente están haciendo un llamado a redoblar los patrullajes. Tienen miedo, ¿por qué? Ellos denuncian que hay delincuentes que se están haciendo pasar por personas que ofrecen ayuda. Algo de verdad reprochable, al menos, considerando la grave situación que se está viviendo allí en Concepción. Vamos a tomar contacto con Hans Losli, quien se encuentra en el sector Las Pataguas, allí en la capital penquista. Hans, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Cómo te va, Danilo? Valentina, muy buenas tardes. Nosotros, como tú bien decías, nos encontramos en el sector Pataguas, esto en la comuna de Concepción, en la ruta que une Concepción con Florida. Puente 3, a mano izquierda, yendo a Florida, estamos en el kilómetro 7,2. A lo mejor no es tanto el recorrido que hemos hecho, 7 kilómetros, pero fíjate que conversamos con aquellas personas que están en este lugar. Esta era una sede vecinal de Pataguas, y que, bueno, lamentablemente, producto del fuego, quedó totalmente destruida. ¿Y por qué te decía lo de los kilómetros, Danilo? Porque son solamente 7 kilómetros, y nos decían, ustedes llegan, Radio Bio Bio llega, pero no la seguridad a este lugar. Como tú bien decías, hay temor en este sector por todo lo que ha sucedido, porque pueden haber nuevos rebrotes en este lugar, tal como ocurrió esta mañana también en el sector de la Villa Universitaria, que estuvo con peligro a las viviendas, y especialmente en el sector de Villa El Rocío, que estuvo a 70 metros cerca de las 1-2 de la mañana, según conversamos durante esta jornada con algunos vecinos. Esos sectores ambos están en la ruta que une Concepción con Penco. Pero acá en el sector de Pataguas, según nos decían desde la Junta de Vecinos, el catastro parcial, porque todavía no lo han terminado, serían 19 las viviendas destruidas en este lugar. Entre viviendas de personas que vivían en este sector, una zona rural, como también segundas viviendas. Bueno, nosotros llegamos hasta la casa de Inés Jara. El día domingo estaba descansando en su vivienda, después compartiendo algo de alimentos con sus familiares, hasta que comenzó a ver lo que ella creyó era polvo, finalmente era humo. Una camioneta, minutos antes, pasó muy rápido. Desconocido ese vehículo, no lo habían visto antes y con muchas personas al interior. Después de eso, vieron algunos focos de fuego y tuvieron que irse. Al volver, lamentablemente, su vivienda estaba completamente destruida. Escuchemos justamente lo que nos contó durante esta mañana cuando regresó a su vivienda Inés Jara.
Mire, yo al ver el humo, porque aquí pasan varios camiones, entonces siempre se forma mucha polvadera. Y yo pensé que era en eso, yo le decía a mi mamá, pero mucho, mucho polvo. Y los pusimos a mirar y claro, era humo. Entonces salir yo allá por el camino, a salir allá donde se veía el humo, ya había harto, estaba harto prendido. Y donde está todo seco, prende, pero muy rápido.
Ahí las declaraciones de Inés Jara, quien lamentablemente, bueno, perdió esta vivienda. Hoy día llegó junto a otros familiares para intentar limpiar ese sector. Nosotros, como decíamos, recorrimos 7 kilómetros, 7,2 específicamente, y alrededor, en ambos costados, absolutamente quemada la vegetación. Me atrevería a decir que en ese recorrido, un 70-80%, como estamos acá mostrando las imágenes de Robinson Pedreros. Al lado de la casa de Inés Jara, fíjate, se salvó la casa del vecino. Ellos no evacuaron, decidieron quedarse para intentar salvar su vivienda. Bueno, lo lograron. Estela Cifuentes, una de ellas, nos comentaba durante esta jornada que están preocupados, y no solamente por los rebrotes, la pasaron muy mal, por supuesto, sino que también por temas de seguridad. Nos comentaba que durante la jornada de ayer, especialmente cerca de la medianoche, un vehículo, una camioneta, con mucha gente al interior, incluso nos decía, menores de edad, y ella los vio porque los encaró. Supuestamente ellos venían a ayudar, andaban con algunas palas y venían a hacer cortafuegos, decían ellos. Pero al encararlos o con otros vecinos, arrancaron rápidamente. Se cree que venían con malas intenciones y es por eso que están pidiendo mayor seguridad. Escuchemos a Estela Cifuentes.
Necesitamos más resguardo, sobre todo en la entrada. Necesitamos ayuda sí o sí de refuerzo, o sea, que fiscalicen qué personas entran. Pues nosotros somos residentes acá y claro, pasan muchos vehículos y se hacen pasar que vienen a entregar ayuda, pero la verdad de las cosas es que a las 12, 1 de la mañana a entregar no vienen a entregar agua.
Ahí entonces las declaraciones de Estela Cifuentes. Ayer, cerca de las 12 del día, nosotros estábamos acá en el sector Pataguas, pero al ingreso, aproximadamente a 100 metros de la carretera, y justo se solicitó la evacuación porque las llamas estaban cerca de una vivienda, aproximadamente a 10 metros. Ahí, aproximadamente una hora después, llegó personal militar, estuvo algunas horas, pero después se fue. ¿Qué nos decía la gente? Que desde el día domingo estaban solicitando brigadas terrestres, brigadas aéreas. Al menos hasta este lugar, nos decía la Junta de Vecinos, kilómetro 7,2, no llegó nadie, ni brigadas terrestres, ni tampoco brigadas aéreas. Como decíamos, cerca de 19 viviendas, ese es el catastro inicial que tienen desde la Junta de Vecinos, se han visto afectadas. Bueno, un dato, después de que conversamos con Expreso Biobío, cerca del mediodía llegó un carro militar hasta este lugar, donde también están trabajando la empresa CGE para intentar revisar cómo está la electricidad en este lugar, aunque nosotros veíamos que estaban los cables por el suelo. Bueno, decíamos acá solamente 19 viviendas destruidas, se pueden ser incluso algunas más. Pero en la comuna de Penco la situación también, por supuesto, es bastante compleja. Según el último balance, de que se llevó a cabo durante esta jornada en la comuna de Concepción, la autoridad ha informado de 536 viviendas destruidas. Pero el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, durante esta jornada manifestaba que él estimaba, porque todavía no hay un catastro definitivo, podrían llegar hasta las 6.000 viviendas destruidas. Escuchemos justamente lo que manifestó el alcalde de Penco, Rodrigo Vera.
Solo el nivel de vivienda destruida, con pérdida total, nuestra proyección debería ser 4.000 viviendas. En ese rango podría variar 3.800, 4.200. Y en el sector de Ríos de Chile, que tenemos 35 torres de departamentos, con 720 departamentos, eso no hay, de destrucción del 95%, estaríamos hablando de casi 600, 698 departamentos.
Que dice la autoridad en el COGRID, que se está haciendo también durante la tarde, noche, a eso de las 20 horas. Si es que esta cifra va en aumento, especialmente con la visita de las autoridades también durante esta jornada. Respecto de las investigaciones que se están llevando a cabo, bueno, los peritajes están puestos en el inicio del fuego, muy cerca del sector del cual le contamos el día de ayer también en Radiograma, el sector El Pino, Puente 1. Allí habría comenzado, al menos en ese sector muy cerca de la Laguna Pineda, el incendio que se ha denominado Trinitarias. Allí se está se está enfocando la investigación por parte de los especialistas para determinar cómo comenzó. Respecto del último balance entregado por CONAF de incendios forestales, al menos en el Gran Concepción, el incendio Trinitarias en la comuna de Concepción y que también llegó a Penco y a Tomé, la superficie afectada es de poco más de 14.000 hectáreas y por eso es que hay alerta comunal en estas tres comunas. Mientras que el incendio Rancho Chico, que comenzó prácticamente a la misma hora que el Trinitarias, tiene ya una afectación de 6.900 hectáreas. También por eso que hay alerta roja comunal en las comunas que mencionamos, Concepción, Penco y Tomé. Mientras que el incendio San Lorenzo en la comuna de Florida ya ha afectado una superficie de 3.000 hectáreas. Por ahora en esa comuna no hay alerta.
Gracias, Hans. Quedamos en contacto. Líneas abiertas contigo. Buenas tardes.
Buenas tardes, que estén bien.
El gobierno evalúa una querella tras el ataque contra el carro de bomberos que combatía un incendio forestal en Angol.
Desde la institución precisaron que todo ocurrió en una zona de conflicto, indicando que voluntarios vieron a personas con armas de fuego tras recibir amenazas verbales. Una situación condenable absolutamente, algo que va contra la lógica de lo que se está viviendo. Hay un despliegue principalmente de bomberos de otras regiones que han decidido apoyar, ir en solidaridad, en apoyo de lo que está ocurriendo principalmente en el Biobío y Ñuble, que finalmente se vean afectados por esto cobarde ataque de desconocidos. Vamos al contacto a esta hora y detalles de esta información con Amparo Montoya. Amparo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Danilo. Es una situación que repudió el gobierno en conjunto, tanto autoridades del gobierno central como autoridades locales acá en la Araucanía, luego de conocer este ataque que afectó a un carro de bomberos que se encontraba combatiendo este incendio forestal de Alboyanco en Angol, que ha consumido al menos 900 hectáreas y en donde desconocidos lanzaron piedras a este carro que prestaba apoyo para el combate de este siniestro. Los voluntarios pertenecen a la comuna de Río Bueno, en la región de Los Ríos, quienes llegaron hasta el sector de Colonia Manuel Rodríguez justamente para apoyar en el combate de este incendio. Allí fueron atacados, como ya decíamos, con piedras, lo que provocó daños en el vidrio del lado del copiloto, una situación que por supuesto impactó a los bomberos, quienes decidieron retornar al puesto de mando para informar lo ocurrido. Si bien el cuerpo de bomberos de Angol señaló que esta situación, durante este ataque se registraron también disparos, ahora el segundo comandante, Felipe Gutiérrez, explicó lo ocurrido. Según dijo, después del ataque con piedras, voluntarios de otro carro fueron amenazados, amenazas verbales por personas que habrían estado entonces, según lo que indicó el segundo comandante del cuerpo de bomberos Angol, estas personas estaban portando armas de fuego.
Bomberos también de otras unidades que se encontraban trabajando en el lugar del incendio se encontraron, divisaron a lo lejos personas que estaban con armamento. Ya se desconoce el tipo de armamento, del calibre, solamente vieron a la gente levantar diferentes tipos de armamento, armas de fuego, se desconoce escopeta, pistolas, ya los vieron.
Esto es lo que indica entonces el segundo comandante del cuerpo de bomberos de Angol, entregando ya más claridad respecto a este ataque ocurrido entre las 20 y las 21 horas de la jornada de ayer allí en la comuna de Angol. Las autoridades de gobierno también se han referido a esta situación, indicando en voz del ministro de Seguridad, Luis Cordero, entonces que se están evaluando también las querellas del caso.
El gobierno está haciendo análisis detenido de los antecedentes y va a ejercer las querellas que corresponden con la información que corresponde.
Pero según lo que indicaban desde el cuerpo de bomberos de Angol, se trata de una zona compleja o de conflicto también, como se le califica allí en la provincia de Malleco. Por lo tanto, se confirmó que por razones de seguridad todos los voluntarios, los bomberos que estaban trabajando en este lugar, fueron retirados, aunque la situación de todas maneras igual se está evaluando. Ayer el seremi de Seguridad Pública acá en la región de la Araucanía, Israel Campuzano, incluso lo descartó medidas de restricción a la movilidad de ahí en la zona, y de hecho también a través de su cuenta en X, el presidente Gabriel Boric, recordemos, indicó que se dispuso de la presencia del control de orden público, de carabineros, de las Fuerzas Armadas en el sector, y también de la Jefatura de Defensa Nacional. La región de la Araucanía está con estado de excepción, por lo tanto está acá también presente la Jefatura de Defensa Nacional, indicando el presidente que tiene toda la facultad para decretar entonces medidas de restricción a la movilidad. Fue parte de lo que se indicó. También el mandatario ayer señaló que se había decidido enviar como ministra de enlace a la ministra de Obras Públicas, Jessica López, quien llegó durante esta jornada a la región de la Araucanía en compañía del subsecretario de Interior, Víctor Ramos. La ministra, de todas formas, se reconoció ya tenía actividades programadas para la Araucanía hace algunos días, sin embargo, con toda la situación de los incendios, esta agenda por supuesto que cambió y ahora se están enfocando en las coordinaciones en lo que tiene que ver con esta emergencia. Para esta tarde, además, se espera la llegada del presidente Gabriel Boric a la Araucanía.
Gracias, Amparo. Muy buenas tardes.
Bien, buenas tardes.
Y 9 incendios forestales continúan en combate en la Araucanía, que se mantiene con alerta roja por simultaneidad de los focos.
Ya lo decía Amparo Montoya, el presidente de la República, Gabriel Boric, llegará en los próximos minutos hasta la zona. Vamos hasta Radio Bio Bio en la región de la Araucanía. En nuestro móvil ahí está Carlos Martínez. Carlos, buenas tardes.
Hola, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Estamos específicamente en pleno puesto de mando en el lugar Conoco Chico. Esto es 16 kilómetros en línea recta al norponiente de Temuco. Desde ayer, aquí hay un foco de fuego que ha arrasado con más de 330 hectáreas, de acuerdo al último reporte que entrega la Corporación Nacional Forestal CONAF en la Araucanía, recordando que la región está con alerta roja y a ellos se suman 4 comunas que también tienen alerta roja por los focos de fuego que están activos. Entre ellos se incluye el incendio más complicado al momento en el lugar Alboyanco, de la comuna de Angol, que está superando las 900 hectáreas. El incendio Santa Cruz, que se unió con el Pan Grande en Collipulli, que supera las 660 hectáreas. Y luego viene el incendio Conoco Chico, donde nos encontramos a esta hora, aquí al norponiente de Temuco. En instantes en que comienza a levantarse el viento, aumenta la temperatura, baja la humedad y se reactivan las alertas para todo el personal de emergencia que está aquí desplegado y durante esta mañana ha contado con un incesante apoyo aéreo, helicópteros que han estado efectuando diversos lanzamientos para tratar de sofocar los focos de fuego que una y otra vez se levantan con columnas de altura importante en todo este sector rural de la comuna de Temuco. Hay que precisar que durante esta mañana la ministra de Obras Públicas encabezó en Temuco con Cobri junto al subsecretario del Interior. Y obviamente se analizó la situación de la región, anticipándose también la próxima llegada, en los próximos minutos ya, del presidente de la República, Gabriel Boric. En lo que se refiere a la situación de la comuna de Temuco, su alcalde, Roberto Neira, confirmó que en este lugar donde nos encontramos hay una casa y una bodega destruidas, producto de la acción del fuego. En imágenes que para quienes están viendo Bio Bio TV da cuenta de la rapidez, de la violencia con la cual el fuego ingresó a una vivienda que estaba aquí a no más de 300 metros del lugar en que me encuentro, que es el inicio de una profunda quebrada, además, donde el fuego a esta hora se ha centrado. Escuchemos al alcalde de Temuco, Roberto Neira.
Al momento, podemos decir que tenemos una vivienda que se consumió producto del incendio, pero igualmente tenemos un lugar bastante complicado, que aquí no se ve efectivamente tanto las columnas de humo y el fuego, que está en un sector, pasada la quebrada que existe, donde está concentrado el incendio.
Esa es al momento la preocupación de los equipos de emergencia, porque no se puede hacer combate terrestre con los camiones de bomberos, no pueden entrar, no hay acceso. Se ha hecho trabajo terrestre con voluntarios que caminando han logrado acercarse a los focos de fuego y con el apoyo, como ya señalo, de helicópteros que han estado efectuando lanzamientos. Haríamos que la organización de los equipos de emergencia, la coordinación, está a cargo del SENAPRED, Servicio Nacional de Prevención de Riesgos y Desastres, cuyo director regional, Jan Gorayev, también entregó una evaluación del trabajo que están desplegando y las proyecciones para las próximas horas.
Tenemos confirmado 2 viviendas, ya hay algunas otras, 2 o 3 viviendas más que están o abandonadas, que fueron galpones, que no está confirmado. En afectación a personas, solo 2 personas, de adultos mayores, que uno al parecer se tropezó en el proceso de evacuación, y otro sufrió una descompensación que fue atendido en Cholchol.
También estuvo en este lugar el director subrogante de CONAF Araucanía, Omar Levech, quien se refirió también al trabajo que se está desplegando en este uno de los incendios más activos en este momento en la región.
Nosotros en este minuto pasamos una noche bastante fría, eso nos ayudó a que los incendios, si bien siguen avanzando, pero avanzan en pequeña, mucho menor que el día. Pero siempre después de las 2 empiezan una cantidad de focos que es importante, y ahí hay que ir determinando cómo distribuir los recursos que tenemos. Porque tenemos 33 recursos hoy día y tenemos que empezar a moverlos de los distintos incendios para poder atacar esos nuevos focos. Pero sí se transforma, esta tarde va a ser peligrosa, hay que tenerlo claro.
Y precisamente lo que está ocurriendo hasta ahora, porque ya se dio la orden por parte de los comandantes de bomberos, los encargados de CONAF, el personal de seguridad pública municipal, de que todo el personal esté ya con su colación o con su almuerzo al día, porque los próximos minutos pueden ser muy complejos, porque aquí, además de subir la temperatura, como señalo, está levantándose fuerte viento y eso puede reactivar focos o generar otros producto de las pavesas que en este sector han sido las que han generado los diversos puntos de fuego en un lugar con muchísima vivienda rural, que reiteramos pertenece a la comuna de Temuco, está en el área de la comuna de Temuco, al norponiente, donde a esta hora se trabaja intensamente, y como te ha señalado Danilo, a la espera también del arribo del presidente de la República, Gabriel Boric, que se estima a las 14:30 debería estar aterrizando en la capital de la Araucanía, va a trasladarse a las instalaciones de CONAF en Temuco, en la oficina denominada Boldo 1, que es el centro neurálgico de comunicaciones, de coordinación, de distribución de equipos en la región, y luego a uno de los incendios que está activo, es parte de lo que hasta ahora se ha conocido de la agenda del mandatario Danilo.
Bien, Carlos, te agradecemos el contacto, quedamos con líneas abiertas contigo, gracias.
Muy bien, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Y a propósito de este dato que nos entregaba Carlos de la visita del presidente de la República, Gabriel Boric, a la región de la Araucanía, desde Presidencia acaban de confirmar que el jefe de Estado a esta hora se está dirigiendo hasta el grupo 10 de la FACH para luego trasladarse hacia Temuco, en la región de la Araucanía, donde se va a reunir con autoridades nacionales y también con autoridades regionales. Lo que se ha dicho es que el lugar que va a visitar el presidente es la central de operaciones Boldo 1 de CONAF, justamente ahí el punto neurálgico donde nos reportaba Carlos Martínez. Así que el presidente a esta hora va en desplazamiento al grupo 10 de la FACH para luego ya emprender rumbo hacia la región de la Araucanía.
Continuando con las noticias, actualmente 9 incendios forestales se encuentran activos en la provincia de Biobío, los que están siendo abordados por bomberos, CONAF y las empresas forestales en una jornada donde las temperaturas podrían alcanzar los 35 grados. Vamos a tomar contacto con Maricel Venegas, que se encuentra en el sector de Santa Fe. Buenas tardes, Maricel.
Sí, ¿cómo están? Buenas tardes, Valentina, Danilo. Bueno, comentarles que según el reporte que realizó CONAF Provincial, son 9 los siniestros forestales que hay en la zona, de los cuales 5 se encuentran en combate y 4 están en observación. En combate se encuentra el incendio del sector La Isla, esto es la comuna de Los Ángeles, y también en el sector de Santa Fe, donde hay 2 focos de incendio. Otro incendio forestal en combate está en la comuna de Quilleco, el que está siendo abordado, según la información que nos entregó CONAF, por Forestal Arauco, y sigue siendo en la provincia del Biobío el incendio más complejo, el de la comuna de Laja, denominado Rucahue Sur, según explicó Juan Carlos Bascur, jefe provincial de CONAF. En la comuna de Nacimiento, en tanto, se está combatiendo el incendio denominado Siete Árboles, y en observación se encuentra un siniestro en la comuna de Santa Bárbara, comuna cordillerana de nuestra provincia, que se originó durante la noche, otro en la comuna de Cabrero, y también esto en el sector El Progreso, en la comuna de Alto Biobío, también hay otro foco de incendio, esto sería en la Alta Cordillera, específicamente en el sector de Trapatrapa. El jefe provincial de CONAF en Biobío, Juan Carlos Bascur, confirmó a la radio estos 9 incendios en la provincia. Escuchemos.
Continúan 5 en combate y 4 que están ahí bajo observación para abordarlos en la medida de que se pueda, o que están siendo abordados también estos que están bajo observación por bomberos y también por las empresas forestales.
Nosotros durante esta jornada hemos estado recorriendo el sector de la colonia Santa Fe, sector rural de la comuna de Los Ángeles, donde recordemos que ayer se enviaron alertas SAE a la comunidad y los vecinos vivieron horas de terror, ya que pensaron que podían perderlo todo si es que el fuego alcanzaba sus viviendas, el que estuvo a metros de llegar a ellas. En este sector son cerca de 200 las hectáreas que se han consumido por las llamas. Nosotros en este lugar conversamos con una de las residentes de la Villa Malalhue, Teresa Alarcón, y nos relató lo que vivieron, y lo que más les complica a ellos como vecinos, nos indicaba, es que llegaban personas de otros sectores a mirar cómo avanzaba el fuego más que apoyar la emergencia misma. Escuchemos el relato de esta vecina.
7 de la tarde ya estaba el fuego encima. Y ahí ya tuve que salir, yo y mi esposo quedó ayudando. Y ahí empezó a salir la gente con todas sus cosas. Nosotros no sacamos nada, pero sí es complicado aquí porque hay una sola entrada. Y la gente que viene a mirar obstaculiza toda la salida de los vehículos. Entonces, en definitiva, no hallábamos cómo salir. Después llegó Carabinero a organizar el tema y tratando de que no entre gente a mirar.
Bueno, la vecina también relató a la radio que hubo otras personas que vieron que una camioneta sin patente estaba prendiendo focos de incendio, esto en el sector de Santa Fe, pero que no lo pudieron detener pese a que hubo vecinos que lo siguieron en vehículo. Estas personas entonces se habrían dado a la fuga, lo que por supuesto dejó a la gente de Santa Fe muy atemorizada. Es por este motivo que el llamado que hacen los mismos vecinos es a denunciar cualquier hecho delictual y sospechoso, conductas raras que se puedan apreciar a los vecinos que vivan en este lugar, ya que ellos indican que estos incendios son intencionales. Bueno, podemos señalar también que en este sector de Santa Fe sigue llegando apoyo para combatir este incendio, tanto en el sector de la Alameda Sur, lo que es un lugar aledaño a la Villa Malalhue, y también en esta misma villa donde hace pocos minutos se han reactivado focos de incendio. Reiteramos también las altas temperaturas que hay durante esta jornada que claramente pueden dificultar el combate a estos siniestros. Y la información de último momento que hemos sabido es que la comuna de Mulchen entra hoy con toque de queda. Recordemos que la comuna de Laja y Nacimiento ya se encontraban con toque de queda. Entra Mulchen entonces con este toque entre las 20 horas y las 6 de la mañana.
Gracias, Maricel. Buenas tardes.
Que estén bien. Buenas tardes.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeut, Grupo Falabella, Medline, Seguro Sura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Los posgrados de la Universidad del Desarrollo te preparan para liderar en un mundo globalizado. Nuestros magísteres y doctorados combinan innovación, excelencia académica, visión interdisciplinaria y una conexión real con la industria, impulsando proyectos con impacto y liderazgo. Desarrolla tu potencial y transforma tu futuro. Revisa nuestros programas en posgrados.udd.cl. Universidad del Desarrollo, universidad acreditada en nivel de excelencia.
Este 2026, contrata tu seguro obligatorio SOA, consorcio 100% online. ¿Qué esperas? Adelanta tu compra de forma fácil y rápida en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Compañía de Seguros Generales Consorcio Nacional de Seguros S.A. Revisa las bases legales en consorcio.cl.
1:42 PM.
Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros mediante distintas vías. Pueden escribirnos a nuestro WhatsApp al +569 920 7888, al +569 920 7888, donde nos puede mandar mensajes, fotos, videos o audios. O también nos puede llamar a nuestra línea completamente gratuita, el 800-810-810, al 800-810-810.
Bueno, y sin duda los incendios forestales, la tragedia que está golpeando al sur del país, tiene una arista política que se ha trasladado principalmente al Congreso. El gobierno elevó justamente el tono con el Senado para acelerar la tramitación de la ley de incendios en medio de la emergencia que afecta al sur de nuestro país.
Desde el Poder Legislativo respondieron con críticas al Ejecutivo, apuntando a que la moneda no dispuso de recursos ni financiamiento para que el proyecto pueda implementarse. Francisca Cárez con los detalles. Buenas tardes.
Hola, Francisca.
Hola, buenas tardes a ambos. Y efectivamente, como tú contabas, Danilo, este mega incendio abrió un flanco político para el Palacio de la Moneda. Y es que en las últimas horas el gobierno, en medio de este despliegue ya conocido para contener la emergencia, ha aprovechado para ser bastante insistente, para reforzar el llamado al Senado para aprobar con urgencia la ley de incendios. Se trata de una iniciativa que permanece en el Congreso desde 2023 y que busca fortalecer la prevención y la regulación del uso de suelo en zonas afectadas por los incendios forestales. Sin embargo, tras su paso por la Comisión de Agricultura del Senado también, el proyecto permanece desde marzo de 2025 en la Comisión de Hacienda, pese a contar con una suma urgencia ingresada por parte del Ejecutivo. Recordemos, fue este lunes ayer desde la ciudad de Chillán que el presidente Gabriel Boric volvió a presionar por su pronta aprobación en medio de esta emergencia que justamente está golpeando esos sectores. En ese contexto, el mandatario acusó que pese a las urgencias que ya ha ingresado el Ejecutivo, la ley de incendios no ha sido puesta en tabla por el Senado, emplazando a que el proyecto avance con rapidez. Repasemos brevemente parte de estas declaraciones del presidente de la República.
Yo hago un llamado a que aprobemos la ley de incendios. La ley de incendios está en segundo trámite constitucional en este momento, está en el Senado. O sea, nosotros le hemos dado urgencia, no se ha puesto en tabla, nosotros esperamos que esto se vote a la brevedad.
Bien, palabras del presidente Gabriel Boric que en línea con ese emplazamiento se sumaron a lo que terminó por instalar el tema como una pugna política abierta y fue la declaración de la ministra vocera Camila Vallejo el día de hoy. Fue en conversación con el programa Turno que la secretaria de Estado apuntó directamente a la Comisión de Hacienda del Senado acusando que la ley de incendios no ha avanzado pese a las urgencias ingresadas por el Ejecutivo, reforzando así la presión que ha mantenido el Palacio de la Moneda. Una crítica que encontró respuesta inmediata en la presidenta de esa comisión, la senadora Jimena Rincón, a quien acusó directamente también Camila Vallejo, y fue la senadora quien rechazó un eventual bloqueo legislativo y defendió también el trabajo realizado por esa instancia. Escuchemos lo que dijo la senadora demócrata Jimena Rincón.
Este proyecto de ley no está financiado, que va a demorarse un año en ponerse en marcha. Las cosas por su nombre. Aquí las obligaciones, lo que se debió haber hecho, está en el Ejecutivo.
Bien, eso fue parte de lo que se dijo en la oposición, pero ¿qué se dijo en el oficialismo? El diputado del Frente Amplio, Diego Ibáñez, senador electo, salió a respaldar la ofensiva del Ejecutivo y también cuestionó bastante el rol del Senado en esta tramitación, asegurando que no es comprensible que una iniciativa clave para la prevención de incendios siga sin avanzar en medio de una emergencia.
Hacemos un llamado a que se apruebe rápidamente. La Cámara rechazó un artículo que prohibía el cambio de uso de suelo tras los incendios y creemos que es un debate que el Senado tiene que reevaluar con responsabilidad.
Un dato importante para cerrar, Danilo, Valentina, es que desde el Senado aseguran que el proyecto sí se ha puesto en tabla 5 veces al menos desde que ingresó a la Comisión de Hacienda el 17 de marzo del año pasado con suma urgencia. De hecho, según lo que estuvimos reporteando, el principal freno hoy es que la iniciativa tal como está no fortalece la persecución penal, no aborda bien la restauración post incendio y traslada obligaciones sin financiamiento a pequeños y medianos propietarios. Ese vendría siendo el conflicto principal y a eso se suma también que los 607 millones de pesos anuales considerados para personal y equipamiento son insuficientes y que el propio gobierno reconoció que el proyecto no tiene financiamiento para este año, lo que proyectaría entonces su implementación recién para el año 2027. Además, está el antecedente de haber justificado el levantamiento de la prohibición de quemas en la Araucanía, una medida que 2 días después fue dejada sin efecto. Desde el Palacio de la Moneda, Bio Bio, la radio.
La información está primero en Radiograma.
Si llevar tu auto a la revisión técnica te quita todo el día, con el seguro de auto Consorcio, ellos lo llevan por ti para que puedas seguir con tus planes. Elige con los que saben y contrátalo hoy, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Universidad de Tarapacá, acreditada en nivel de excelencia, tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrados, tu futuro comienza aquí. Postula ahora en admisión.uta.cl. Excelencia que trasciende fronteras.
Faltan 12 minutos para las 2 de la tarde.
Continuamos con noticias policiales porque un oficial de carabineros disparó y dio muerte a un hombre luego del asalto a su vivienda en Quilicura.
Mientras que un hombre fue asesinado a golpes al interior de una plaza, esto ocurrió en la comuna de La Pintana.
En tanto, en otras noticias, la fiscalía indaga las causas de un accidente de tránsito que terminó con la muerte de una carabinera de Franco en la comuna de Santiago. Rodrigo Pino tiene todos los antecedentes. Muy buenas tardes, Rodrigo.
Buenas tardes, partimos en la comuna de Quilicura en torno a este asalto en modalidad turbazo que se produjo al interior de una vivienda de calle Andalucía, en la cual es propiedad un funcionario de carabineros, un oficial de carabineros de rango coronel. Según la información que se maneja en medio de la investigación por parte del Ministerio Público y de la propia Policía Uniformada, en horas de esta mañana, prácticamente cerca de las 7 de la madrugada, llegaron al menos 6 desconocidos en un vehículo hacia el interior de este inmueble. Salen incluso de hasta 8 personas quienes accedieron hasta el interior de esta propiedad, forzando los accesos principales y posteriormente intentando robar diversos artículos de valor, y no se descarta incluso el vehículo de propiedad de este funcionario de carabineros. Esta situación fue alertada por parte de este policía que estaba durmiendo junto a su pareja y también en las viviendas contiguas o dormitorios contiguos, su núcleo familiar, sus hijos. Esta persona sacó su arma de servicio, bajó hasta el primer piso, se enfrentó a estos asaltantes, quienes, de acuerdo a los antecedentes, también portaban algún tipo de elemento para intimidar a la familia. Finalmente, esta persona abre fuego, dispara al menos 6 ocasiones en contra de estos asaltantes, lo que motiva la huida de estas personas. Uno de ellos se queda abatido en la parte exterior de esta vivienda, mientras que el resto escapó en el vehículo al cual habían llegado. Estuvo trabajando el personal del Ministerio Público a través de la Fiscalía de Centro Norte. Escuchaba las palabras del fiscal Rodrigo Céspedes, quien apunta a que todo esto sería ligado a la legítima defensa, por lo tanto este carabinero no habría actuado de mala forma al repeler el atraco del cual fue víctima junto a su familia en este domicilio en la comuna de Quilicura.
Hay disparos que ocurren en el interior de la vivienda, porque los sujetos ingresaron incluso hasta el dormitorio, y también hay disparos afuera de la vivienda cuando sale la víctima detrás. Los disparos que tenemos nosotros identificados en el sitio suceso hasta el minuto son los que percuta el dueño de casa. Más allá de que esta persona sea un funcionario carabinero, los antecedentes de la investigación permiten establecer preliminarmente que en el fallecimiento de esta persona concurre una legítima defensa.
Sí, frente a esta hipótesis de legítima defensa, que finalmente la investigación quedó en manos de carabineros, se estuvo trabajando el OS9, también el laboratorio de criminalística, recabando antecedentes de cómo se produjo este incidente y también respecto al paradero del resto de la banda. Hay 2 personas que ingresaron con lesiones de bala a 2 centros asistenciales, uno en Quilicura, otro en el sector de La Pincoya, en Conchalí. Estos antecedentes deben ser ratificados por parte de la investigación de carabineros si serían parte de esta banda. Aparentemente podría ser así, de todas formas hay que esperar la indagatoria, así lo apuntó también el comandante Marcelo Muñoz del laboratorio de carabineros, que también se refirió a esta legítima defensa por parte del coronel para frustrar el asalto en su contra.
Y él en defensa hace este uso de su arma, que está legítimamente inscrita a su nombre y de igual forma en el domicilio en donde defiende a su grupo familiar, y dispara en contra, en este caso, de los antisociales, los delincuentes que ingresan al inmueble. Es parte del trabajo investigativo que se está realizando a través del departamento C9 con la finalidad de asociarle y saber si estos participaron o no en la comisión de este ilícito.
Y ahora se está trabajando en el levantamiento de cámaras, también identificar a la persona que fue abatida por este carabinero, también a las 2 personas que están heridas, vincularlos a este ilícito y en base a ello poder dar con resultados importantes con el resto de la banda que participó de este asalto, y también efectivamente ver si son partícipes de otros ilícitos registrados en las últimas horas en modalidad de turbazo. Nos vamos ahora hasta la zona sur de la capital, hasta la comuna de La Pintana, donde se produjo un hecho bastante grave. Se trata del asesinato de una la persona que fue muerta en una plazoleta en medio de un incidente que tendría aparentemente ribetes de la jornada de ayer, pero que esta persona, la que fue asesinada, no tendría vinculación a este ilícito. Todo esto se produjo en la calle Observatorio con Consejo de Indias, hasta donde en horas de esta madrugada llegaron al menos 6 a 7 personas en dos vehículos, según lo que relatan vecinos. Abordan a esta persona que estaba al interior de una suerte de ruco y la golpean con golpes de pies, puño, elementos contundentes como palos y piedras, y finalmente estos elementos contundentes provocan serias fracturas en las piernas de esta persona, lo que deriva en su desangramiento, su final, y finalmente termina con su vida en esta plazoleta, pese a la llegada de personal de seguridad municipal. Hasta esta hora ha estado trabajando personal de la Brigada de Homicidios de la PDI. Escuchemos las palabras del comisario Óscar González, quien entregó los antecedentes que se manejan hasta el momento respecto de este crimen que se produjo durante la madrugada en La Pintana.
Habría sido agredido por una serie de personas no identificadas a la hora, quienes lo agredieron con golpes de puño y pies y además elementos contundentes, dándose a la fuga en dirección desconocida. Se logró levantar evidencia hematológica y registros de cámaras de videovigilancia, además de establecer por métodos científicos la identificación del fallecido.
Sí, hay un antecedente que dábamos cuenta y que la jornada de ayer se habría producido una riña y un intento de asalto, según vecinos, a una pareja en este sector, y aparentemente el día de hoy algún grupo habría intentado cobrar venganza de estos hechos ocurridos en la jornada de ayer y habrían confundido a esta persona con quien participó de estos ilícitos en el día de ayer, el lunes, y lamentablemente habría sacado la peor parte siendo asesinado por parte de estos desconocidos. Se manejan algunas identidades, hay registros de cámara de seguridad, podría haber novedades respecto a los autores de este crimen en las próximas horas. Por ahora, la víctima fue derivada hasta servicio médico legal para peritajes de rigor. Y cerramos en la comuna de Santiago, en otro hecho que también se produjo y que cobró la vida de una persona funcionario de carabineros, funcionaria de carabineros que se trasladaba en moto y que falleció producto de un accidente de tránsito. Todo esto ocurrió en el sector de calle Ñuble con San Diego en horas de esta madrugada, cuando, de acuerdo a la información, esta carabinero que se desplazaba en motocicleta tras haber terminado su jornada laboral fue impactada por un vehículo en esta intersección. Uno de los dos vehículos, o la motocicleta de esta carabinera, o en definitiva el conductor de este vehículo, no había respetado el semáforo en este sector, siendo colisionada y provocando la muerte de esta persona. Hay un antecedente que apunta a que esto podría haber tenido relación con una suerte de persecución o en definitiva un intento de asalto a esta carabinera que se desplazaba en moto. Aquello se entregó a través de voces de vecinos. Sin embargo, la investigación de la Fiscalía por ahora no estaría apuntando a dicha hipótesis. Escuchemos las palabras del fiscal Fernando Ruiz respecto de esta situación.
Uno de los vehículos no habría respetado roja de semáforo. Efectivamente, hay relato de algunos transeúntes que de un conductor que habrían señalado que este vehículo habría estado realizando un seguimiento de la víctima. Pero como les indico, con las cámaras que se han podido levantar, se descarta esa versión. Por ahora no tenemos antecedentes de que eso haya sido así. No lo descartamos.
Sí, parte de la investigación policial que también debe ser aclarada por parte de la CIAT. La persona fallecida se trata de Gillian Alexandra San Martín Ulloa, esta funcionaria de carabineros cuyo cuerpo fue derivado a servicio médico legal. Hay investigaciones en curso, por ahora se está buscando al conductor que participó en este accidente, que no prestó ayuda a esta carabinero y escapó del lugar. Bio Bio, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país. Universidad de Tarapacá, acreditada en nivel de excelencia, tercera mejor universidad del país, según Times Higher Education 2026. Con 50 carreras de pregrado y 21 programas de postgrados, tu futuro comienza aquí. Postula ahora en admisión.uta.cl. Excelencia que trasciende fronteras.
Pégate el salto alto con VT Maquinarias. ¿Buscas potencia, precisión y alta tecnología? VT Maquinarias es la elección. Soldadoras láser, plegadoras CNC y máquinas de corte láser que impulsan tu producción de inmediato. Visítanos en vtmaquinarias.cl o llama al más 569-9917-1017.
Me quedó la mitad de la carrera pendiente. Me da lata no haberla terminado.
Entonces termínala, po. Me enteré que la U Academia lanzó sus programas Advanced, todo online, flexible y con apoyo constante.
Retoma tus estudios 100% online y finaliza tu carrera en Administración Pública, Auditoría, Ingeniería Comercial o Licenciatura en Artes. Más información en academia.cl.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Escucha activa. En el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Estamos donde está la noticia. Un gran auto necesita un super neumático. Toyo Tires, diseñado para andar en nuestro propio camino. Toyo Tires, made in Japan. Encuéntralo en Supermercado del Neumático. Más informaciones y promociones para tu vehículo en sdn.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
Pase lo que pase, entérate primero en la radio.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Noticias e información desde todos los ángulos. Bio Bio, la red informativa más grande del país.
Técnicamente, un cortafuego es una franja de terreno sin vegetación, que detiene el paso de las llamas. Pero en la práctica, un cortafuego también puede ser una comunidad organizada, que limpia el entorno de sus casas, que no acumula basura, que corta la maleza de sus patios o terrenos. Recuérdalo, el primer cortafuego eres tú.
Entre todos podemos ayudar a proteger nuestras vidas, casas, terrenos, animales, parques y cerros. Actuemos con responsabilidad.